Bienvenido a la palabra de Dios para hoy. La palabra de Dios para hoy es un estudio versículo a versículo de la Biblia presentado por el pastor Chuck Smith de la iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. El pastor Chuck Smith está centrando su atención en el libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia en el Nuevo Testamento. Y para aquellos de ustedes que quieren acompañarnos en la lectura, le invitamos a abrirla en Apocalipsis capítulo 20, cuando el pastor Chuck Smith está allí en el versículo 6, iniciando su análisis sobre la rebelión de Satanás. Este es el nombre del estudio del día de hoy, cuando en pleno milenio ocurran eventos que nos sorprenderán a todos. Con ustedes el pastor Chuck Smith para el estudio de esta jornada.
Qué alegría saludarlos, amigas, amigos, estar una vez más con ustedes compartiendo este apasionante estudio del libro de Apocalipsis. Nos dice este pasaje, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Amigo oyente, como decíamos en nuestro último programa, aquí hay algo asombroso que revela el corazón del hombre. Nos dice la Biblia a través del profeta Jeremías que engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas y perversa. ¿Quién lo conocerá? Sin duda, la depravación del hombre es una realidad. Aunque a los científicos sociales no les gusta aceptar esto, lo niegan. Pero la Biblia lo enseña categóricamente. Cuando estas personas hayan vivido en la tierra por mil años, lo harán bajo un ambiente ideal. Será el reinado de Jesucristo. Durante ese reino ellos se verán forzados a vivir justamente. No tendrán oportunidad para darle rienda suelta a los deseos malvados de sus corazones. Nosotros estaremos aquí para verlo. Estaremos con poderes realmente extraordinarios en nuestros cuerpos ya glorificados. Así que nos dice que gobernará, regirá las gentes con vara de hierro. Si el reino de Jesús será un reino realmente blindado. La justicia será algo que estará impuesta sobre todos los hombres. Durante los mil años hemos de ver cuán maravilloso es cuando las personas viven en verdadera justicia, sin prisiones, sin sistema judicial, sin departamentos de policía. ¿Para qué? No se han de necesitar cuando Jesús reine y rija esta tierra con vara de hierro. Las personas estarán viviendo en justicia y verán los beneficios de este reinado, las bendiciones de vivir en armonía con Dios. Pero cuando Satanás sea liberado nuevamente por un corto periodo de tiempo, eso demostrará para toda la eternidad la maldad desesperada que hay en el corazón del hombre. Lo asombroso es que Satanás será capaz de reunir un gran ejército que dice que es como la arena del mar, no se puede contar. Esto parece tan difícil de comprender. ¿Cómo personas que han estado viviendo en un reino ideal como será el reino de Cristo pueden ser engañados tan pronto por Satanás para rebelarse contra el reinado de Cristo? Pero por toda la eternidad la justicia de Dios será demostrada. Nadie podrá decir, como dicen ahora los sociólogos, los científicos, fue mi ambiente que me hizo ser malo. Ese argumento habrá sido derribado para siempre cuando quede demostrada la maldad desesperada del corazón del hombre, la que será revelada como lo será en ese nuevo intento de derrocar a Jesús. Una vez que esto sea demostrado, que ellos se junten, ya no habrá más tiempo, habrá culminado para siempre todo intento, toda posibilidad. Todo se terminará en un momento. Dios los destruirá con fuego desde el cielo. No, allí no habrá batalla, no habrá pelea ninguna. Se terminará todo en un momento. Ahora, eso muestra, reitero, la maldad tan grande, desesperadamente mala, esa maldad que está en el corazón del hombre. Y también quedará demostrada la absoluta justicia del juicio de Dios cuando Él juzgue la maldad del hombre por su rebelión contra Él. ¿Por qué? Porque la rebelión, a pesar de todo lo que vivieron durante esos mil años, estará aún en el corazón de los hombres. Ellos no serán capaces de expresar esa maldad durante el reinado de Cristo. Pero aún así, Dios permitirá que ellos reciban las bendiciones, los beneficios de su reinado. Ahora, esto es lo que a mí me lastima de Estados Unidos. Si usted va al nacimiento de esta nación, usted puede ver los fundadores de esta nación, los principios fundadores. Allí se pretendía que esta nación fuera una nación que honrara y respetara a Dios, una nación que buscara y siguiera a Dios. Debido a eso, fue que Dios bendijo a América. Y América realmente se volvió una nación poderosa, fuerte, fue próspera. Pero así como ocurrió con la nación de Israel, cuando ellos se volvieron prósperos, se olvidaron de Dios. Y así, nuestra nación se olvidó de Dios. Así como la nación de Israel, cuando se olvidó de Dios, Dios los entregó a sus enemigos. Vendrá el tiempo del juicio de Dios, cuando Dios entrega a los Estados Unidos a sus enemigos. Y los integrantes de esta nación no podrán escapar de esta realidad. ¿No es interesante? Lo mismo que nos hizo fuertes, lo mismo que nos hizo grandes, el hombre se rebela contra eso. Observe cómo ellos están intentando ahora atribuir el éxito y la grandeza de América a la democracia o al sistema de iniciativa libre. Y así, ¿qué estamos queriendo enviar al mundo para cambiar al mundo? ¿El sistema de iniciativa libre? ¿Ese sistema de iniciativa libre para empresas? ¿De seguro eso hará que todos sean más buenos? Cuando le enviamos a ellos los ideales de libertad y democracia, ¿pero qué libertad? En realidad lo que está pasando es que se están llevando nuestras libertades. Cada vez más y más están sacándonos nuestras libertades. En el frente de mi casa yo tengo el árbol de eucaliptus más molesto que pueda existir. O cada día tengo que barrer una bolsa grande de hojas de eucaliptus de ese patio que tengo allí. Cada día del año, porque se caen durante todo el año las hojas. Es un fastidio. Ahora, yo pedí permiso para quitar el árbol de eucaliptus porque estoy tan cansado de rastrillar y barrer las hojas cada día. El patio siempre está desprolijo. Incluso tomé fotos una hora después de haber barrido para mostrar las hojas de eucaliptus. 2 horas después, más hojas. Pero, ¿me permitieron ellos quitar el árbol? No. Mi pedido fue negado. América libre. Pero dicen, alabado sea Dios por la libertad. ¿Qué libertad? Ellos se entrometen cada día más en nuestras libertades. Aún así estamos esperando exportar libertad al mundo. Es una locura, una confusión. Satanás reunirá a todas las personas en una rebelión final en contra de Dios. Y por siempre Dios será justificado en el juicio que Él ha designado contra los impíos. Así que leemos en este capítulo 20 de Apocalipsis, verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Unos días atrás veíamos en nuestro estudio a la bestia y al falso profeta que fueron lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. Eso ocurrió mil años antes de esta escritura. Ahora, yo quiero que usted note, y esto es importante, que dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y esto es lo que quiero que note, que no dice donde ellos fueron destruidos. No, no. No dice donde ellos fueron aniquilados, sino donde ellos están luego que pasaron mil años. Allí es donde están ellos. Y agrega, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Usted dirá, oh, Chuck, usted no creerá realmente eso, ¿verdad? ¿Puede usted explicar la idea de por los siglos de los siglos? Es difícil de digerir, ¿no es cierto? Mi amigo, permítame decirle por qué yo no me voy a enredar en eso. En el capítulo 22, versículo 18 de este libro, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Cree usted que yo me voy a enredar en eso? Usted debe estar bromeando. Yo le diré, las cosas son así como se nos ha dicho. Y créame, yo no voy a intentar modificar nada. Voy a dejar las cosas como están. Siguiendo adelante nuestro estudio en el versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Oh sí, habrá un nuevo universo. El apóstol Pedro habla acerca de cómo será todo esto disuelto, derretido, con gran calor, cómo los elementos han de ser disueltos. La tierra y los cielos han de huir de la presencia de aquel que está en el trono. Y agrega, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Estimado oyente, Dios tiene registros precisos, perfectos. Todo lo que usted haya hecho o pensado ha sido registrado. Es tremendamente interesante. Yo no sé, algunos están con esta teoría que el sonido continúa. Nosotros sabemos que el sonido viaja a unos 1.200 kilómetros por hora, pero ellos dicen que el sonido continúa. Que todo lo que se ha dicho está por allí en alguna parte. Que si usted pudiera sintonizarlo, usted podría escuchar las primeras palabras de sus padres que le decían a usted cuando usted estaba en la cuna. Como la luz viaja y parece que sigue, ellos dicen que el sonido hace lo mismo y ya han existido intentos de científicos tratando de sintonizar en cierta forma esos sonidos. Bueno, hubiera sido emocionante si realmente pudiéramos sintonizarlos y escuchar la voz de Jesús hablándole a las personas allí en la ribera de la Mar de Galilea. Eso realmente se hubiera grabado en CD, se hubiera podido dar a todas las personas. Usted puede estar seguro que Dios, Él tiene todo absolutamente bien grabado. El libro se abrirá. Y las personas serán juzgadas por las cosas que están escritas en el libro. También se hace mención al libro de la vida. A través de la Biblia hay varias menciones de este libro. Para mí me resulta interesante que en varias oportunidades en que se menciona el libro de la vida, la mitad del tiempo se utiliza haciendo referencia a personas siendo borradas del libro de la vida. Recordamos cuando Moisés le pidió al Señor que perdonara al pueblo que había pecado contra Dios y que no quitara sus nombres del libro. El Señor le dijo a Moisés, cualquiera que pecare contra mí, ese será quitado de mi libro. En el Salmo 69, David habla del Mesías, la oración del Mesías. Esa oración era, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Jesús, en su mensaje a la iglesia en Sardis, en el capítulo 3 de Apocalipsis, promete que aquellos que vencieren se les dará vestiduras resplandecientes y también dice que no borrará su nombre del libro de la vida, sino que él confesará su nombre delante de su Padre y delante de los ángeles. Luego, cuando leemos en el capítulo 22, si alguno quitara alguna palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Usted dirá, bueno, ¿usted quiere decir que cree que Dios quita los nombres del libro de la vida? No, a mí no trate de meterme en problemas. Yo no me voy a enredar con esa afirmación. No, no, no. No le voy a quitar ni agregar nada a lo que dice la Biblia. Ahí está, así como lo dice. La advertencia está allí. Ahora, ¿por qué estaría la advertencia allí si no existiera el peligro, si no existiera la posibilidad? Es una pregunta también. Ellos son juzgados de acuerdo a las cosas escritas en el libro, de acuerdo a sus obras. El verso 13 nos dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Recuerda, primeramente la bestia y el falso profeta fueron los primeros habitantes de ese lugar. Más adelante se les unió Satanás. Y ahora, después de este juicio de Dios del gran trono blanco, están aquellos que se reunirán con los que ya están en el lago de fuego, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y la muerte y el infierno también serán lanzados al lago de fuego, que dice, esta es la muerte segunda. Mi amiga, mi amigo oyente, si usted tiene parte en la primera resurrección, usted jamás enfrentará la muerte segunda. La muerte, por definición escritural, es la separación del hombre de Dios. La separación de la conciencia del hombre de Dios. Si usted vive sin una conciencia de Dios, si en su conciencia no hay lugar para Dios, no hay lugar para Dios en su vida, usted no quiere comunión con Dios, no quiere compañerismo con Dios, no quiere ni pensar en Dios, de acuerdo a las Escrituras, usted está muerto, ya está muerto. Un día usted morirá físicamente, pero usted ya está muerto espiritualmente. Cuando usted esté delante de Dios, ante ese trono blanco del juicio, su nombre no estará escrito en el libro de la vida y usted será lanzado al lago de fuego, a la segunda muerte. Leímos hace un tiempo atrás, bienaventurados aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Sobre ellos, la segunda muerte no tiene poder. Si usted nace dos veces, usted morirá solo una vez. Jesús decía, os es necesario nacer otra vez. Vale decir, ustedes tienen que nacer de nuevo. Le decía a Nicodemo, aquel maestro de Israel, el que es nacido de la carne es de la carne, el que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te digo que debes nacer de nuevo, en otras palabras decía eso, tendrás que renacer. Usted necesita tener un segundo nacimiento. Usted nació físicamente de su papá y su mamá, pero necesita nacer espiritualmente, porque si usted nace dos veces, usted solamente habrá experimentado una vez la muerte. Ahora, si usted nació solo una vez de su papá y su mamá, usted morirá dos veces. Morirá físicamente y después del juicio será lanzado en aquel lago ardiente con fuego y azufre que es la muerte segunda, el lugar de eterna separación de Dios. Sí, la eterna separación de Dios. Esa es la segunda muerte. Dice el verso 15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para mí está en primer lugar de prioridades esto, asegurarme que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Ahora, ¿cómo sucede esto? Esto ocurre cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y por vivir nuestra vida para Él, rindiéndonos al Señorío de Cristo. No se trata solo de decir, Jesús es el Señor. Jesús habló de esto. Él dijo, en aquel tiempo muchos dirán, Señor, Señor, ábrenos. No profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, hicimos obras maravillosas. Y Jesús dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. También dijo Jesús, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Decía el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 10 de su carta, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero debe haber una verdadera confesión, y así su nombre será escrito en el libro de la vida. Alguien ha sugerido que debido a que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, han dicho que en el comienzo de la fundación del mundo, Él ya escribió el nombre de todos en el libro de la vida. Pero surge la pregunta ante el hecho de ser quitado del libro de la vida, lo cual he dicho que la Biblia hace referencia 4 veces a eso. Y realmente yo no sé, es un concepto interesante para considerar, tal vez sea así, qué sé yo. No estoy diciendo que sea así, pero es algo para considerar. Yo todo lo que sé es que estoy agradecido que mi nombre esté escrito allí. Yo lo sé, como expresa una canción, la bendita seguridad que Jesús es mío. Oh, qué adelanto de gloria divina, heredero de salvación, adquirido por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Esta es mi historia, esta es mi canción.
Estamos en los momentos culminantes de este estudio del libro de Apocalipsis, viendo cómo Dios va terminando su plan para conformar todo de acuerdo a su santidad. Quiero opinar al respecto de lo que hemos visto el día de hoy aquí en Apocalipsis capítulo 20. Hágalo escribiendo el correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. Una vez más, info@lpddph.com o a través del sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com, donde podrá encontrar el audio para escucharlo y bajarlo también para poder obtener el texto del estudio que el pastor Chuck Smith ha realizado con las referencias bíblicas y su punto de vista respecto a los diferentes temas. Todo gratuito para que usted lo descargue sin costo de su parte. www.lapalabradediosparahoy.com. Allí le invitamos a visitarnos, lapalabradediosparahoy.com. Y para terminar, vuelve el pastor Chuck Smith para poder cerrar este estudio con las siguientes palabras.
Amiga oyente, permítame decirle, cuando usted usted esté delante del Señor. Y quiero hacerle reflexionar. Si usted no se ha presentado aún delante de Dios, necesita hacerlo. No deje esto librado al azar. No quiera dejarlo como algo que está allí, como una interrogante. Mire que las cosas terminan rápidamente. Las oportunidades para conocer al Señor, recibir la vida eterna y servir al Señor están llegando verdaderamente al final. El tiempo de aquellos que no son judíos, es decir, el tiempo de los gentiles, básicamente se ha cumplido. Y en cualquier momento puede venir el Señor para llevarse de este mundo su iglesia, participándola así de la primera resurrección. Es ahora el tiempo de recibir la vida eterna creyendo en Jesús. Es el tiempo de vivir para Él. Es el tiempo de entregarse a Jesús completamente. Hágalo, mi amigo, y recibirá el gozo, la felicidad que solo Dios le puede dar.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Es nuestro deseo ayudarle a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.